Correo @radioactividades.org.
Facebook Radioactividades.
Twitter @reactividades.
@reactividades.
Y bueno, la BBC en la pandemia, la mirada de un periodista uruguayo, Roberto Velo. Bueno, Roberto, bienvenido a tu casa. No necesitas presentaciones para buena parte de la audiencia, por más que vos me digas lo contrario fuera de micrófono, pero mucha gente te tiene presente y te recuerda buena parte de esta historia de casi 33 años. Pero no vamos a hablar de la historia de Radioactividades, ni mucho menos. Capaz que en otra de tus venidas de Londres y visitas a Montevideo, capaz que sí. Pero ahora, ¿qué pasó con los medios en Londres con la pandemia? Porque fue una revolución en todo. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se sintió desde los medios? ¿Qué coberturas? ¿Qué cosas se dijeron de más? ¿Qué cosas se dijeron de menos?
Bueno, antes que nada, un placer estar acá. Muchas gracias, Daniel, por la bienvenida, como siempre, en esta casa, que siempre es un lugar de reencuentro, ¿verdad? Con viejos amigos. Acá estamos dándonos un abrazo también con Ariel Gómez, mucha gente muy querida. Así que para mí es un placer siempre venir por acá. Primera vez en Uruguay en 2 años. Yo también, bueno, por la pandemia, evidentemente, no pude hacer mi visita regular, mi cable a tierra con el país y con mi gente. Bueno, gracias a los medios y justamente a que como que la pandemia nos agarró en un momento de desarrollo tecnológico en el cual, los Zoom y equivalentes, que hay varios, pero por supuesto el más famoso es Zoom, pudimos mantenernos en contacto con las velocidades de Internet que, bueno, permitieron una comunicación casi estar al lado y también de poder naturalmente pasar a trabajar a distancia. Y como que fueron varios experimentos, ¿no? Como que esto fue, digamos, el incentivo para poner en práctica algo que, bueno, técnicamente ya era posible, ¿no? Pero que mucha gente quizá no encontraba el momento oportuno, muchas empresas como que, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de los medios, también eso influyó porque implicó que la producción de muchos aspectos, por ejemplo, donde yo trabajo, que es en la BBC, se hicieran programas a distancia, por ejemplo, programas en radios, ¿verdad? Que el presentador estuviera en su casa, que el productor estuviera en su propia casa y que el único que estuviera en el estudio fuera el operador, ¿no? Y quizá en algunos casos también podría estar de forma remota, o sea, entonces, eso es increíble, eso es algo que incluso un año antes hubiera sido prácticamente imposible, ¿verdad? Pero sí, evidentemente la pandemia trajo grandes desafíos para, informar acerca de este virus, de la pandemia y, por supuesto, los medios responsables, tratar de neutralizar o de aclarar todo ese alud de desinformación que ya venía por otros lados, por el tema de política, etcétera, pero que en el contexto de la pandemia, creció exponencialmente. Es algo que hemos vivido todos y que evidentemente hoy todavía seguimos experimentando porque, bueno, el hecho es que el mundo hoy se conecta instantáneamente por medios, redes sociales y en ese contexto hay mucha desinformación y mucha gente que en algunos casos espero que sea inadvertidamente, pero en otros casos de forma premeditada, distribuyendo información errónea o incompleta o fuera de contexto, que en muchos casos es lo que pasa, o malentendiendo lo que dice la ciencia, distribuyéndose como corredero de pólvora y generando una situación como la tenemos hoy, que es, la cantidad de de gente con un montón de dudas, en fin, digo, estamos en una situación un poco enredada y en la cual, bueno, trabajar en los medios en esta época, a mí personalmente yo no trabajo directamente en noticias, yo trabajo en presentación de información visual y en periodismo de datos, o sea, he estado trabajando con números, recolectando información de, digamos, bueno, básicamente con el tema del COVID-19 en colaboración con universidades como Johns Hopkins en Estados Unidos, que es uno de los medios principales, es una de las universidades que se ha encargado de recolectar, ¿no?, los números de casos y números de muertes, haciendo también todo el análisis de lo que es, de lo que ha sido, porque evidentemente los números reportados son apenas una fracción de los reales, la calidad de la información, la precisión, la definición de la información depende mucho de los países. En países como Uruguay la información es bastante fidedigna y precisa, en otros países apenas, como que me imagino que apenas tocamos la superficie, y analizando, por ejemplo, lo que son las muertes en exceso, ¿no?, que es en realidad comparando, digamos, el número de muertes en un determinado periodo de 2021, digamos, con el mismo periodo en 2019, etcétera, y analizando, bueno, cuántos, o sea, manteniendo la tendencia de prepandemia, cuál es el número extra de muertes registradas, ¿no? Y, bueno, asumiendo que en muchos casos directa o indirectamente están vinculados a la pandemia. O sea que, bueno, ha sido un tremendo desafío, desinformación, pero por otro lado, bueno, a un montón de aprendizaje en cómo tratar de llevar la información lo más fidedigna posible a la audiencia, bueno, a la gente que por lo menos le interesa y que busca medios respetables y confiables para tomar sus resoluciones y no fiarse en cualquier individuo que sale a, bueno, en YouTube, en Facebook, a decir cualquier cosa y, bueno.
From today, our regular listeners will notice a change. I'll give you a clue. It's all to do with a new set of musical themes. Vincent Dowd reports.
Entre pandemia y la infodemia famosa, el sello un poco de lo que es la historia y bueno, la tradición de la BBC, en algún aspecto, en el aluvión con entre las redes sociales y la gente más en casa, encerrada, pendiente de un montón de información o ansiosa o buscando información, cómo ser en ese magma de información o de desinformación creíble, ¿no? O a cuánto les podés llegar con el rigor profesional de los números que corresponden y hablando desde el lugar de la ciencia y no desde las múltiples versiones que circularon. Sobre todo esto pensando en los momentos más complicados que se vivió en la pandemia, ¿no? En donde prácticamente estábamos en pánico, ¿no? ¿Qué se sentía en ese momento? ¿O ustedes qué percibían desde el lugar del protagonista de la información y de la investigación?
Básicamente era procurar recolectar la información de los, bueno, mencionaba Johns Hopkins University, de Estados Unidos, por ejemplo, es establecer, digamos, el contacto con ellos, por ejemplo, y no solamente porque evidentemente ellos empezaron a recolectar toda la información de números, de casos, etcétera, y no, en muchos casos había dudas de, bueno, esto es así, esto es asá, esto se actualiza cuándo, cómo, y entablar ese contacto con los académicos directo, ¿no? Por supuesto que ellos recibían consultas de todas partes del mundo, pero es incluso al nivel de coordinar bueno y de confirmar a fondo la metodología de trabajo, etcétera, ¿no? Y el contacto en caso de cualquier duda, la conexión con ellos directamente, y poder, incluso en algunos casos ellos aceptaron sugerencias de nuestra parte de cómo presentar la información de forma más clara, por ejemplo, aclarando la metodología y bueno, y eso también comunicarlo a la audiencia, ¿no? Lo otro es, nosotros hicimos, en el caso mío en particular, estoy hablando de mi trabajo directo, es hacer guías visuales explicando, ¿verdad?, todos los aspectos referidos a la pandemia del virus, desde cómo el virus opera, lo que es un coronavirus, ir, digamos, actualizando, porque evidentemente la información al principio no era claro cómo se transmitía el virus y de forma, cuando se fue recibiendo más información más precisa.
Sí, fuimos aprendiendo, la comunidad científica fue aprendiendo a medida que iba dándose el tiempo, iba pasando el tiempo.
Totalmente. Por ejemplo, recuerdo un especial que hizo el diario El País de Madrid, presentando, digamos, un modelo, ¿no?, en diferentes circunstancias, en la oficina, en las aulas, en un autobús, en diferentes lugares, de cómo, digamos, un modelo de cómo el virus se expande y, por ejemplo, dependiendo de la circulación, la circulación o falta de circulación del aire, la cantidad de personas, ¿no? Entonces, tratando de entender y de mostrar a la gente, ¿no?, cómo, por ejemplo, el utilizar un barbijo, un tapabocas, podía, digamos, limitar, digamos, la transmisión del virus. Ese especial o ese modelo del país fue una de las mejores cosas que por ejemplo vieron y sirvieron para explicar, porque a veces evidentemente esto es muy difícil de transmitir en palabras y cuando vos lo presentás visualmente, bueno, como que todo se puede explicar de forma mucho más fácil, ¿no?
The music in all its forms will be heard on the World Service hundreds of times each week. Now it's up to the listeners on air and online to express an opinion.
No solamente fue lo que era el tema de información sobre la pandemia, sobre lo que estaba pasando, es también reaccionar a la situación de la sociedad que de la noche a la mañana se vio con escuelas cerradas, con niños en la casa, con adultos en la casa, sin poder trabajar. ¿Qué pasaba con esos niños que quedaban sin apoyo? Por supuesto, muchos de ellos con clases a través de Zoom y qué sé yo, pero en principio quizá no todo el mundo tenía acceso. Entonces ahí, en el caso de una organización de servicio público como la BBC, lo bueno fue que apostó de forma masiva a aumentar, digamos, el número de horas de programas educativos, con programas que apoyaban el currículum de diferentes materias, ¿no? Ya sea por en servicio digital, en páginas de internet, en las aplicaciones. Hay una aplicación que se llama Bite Size, que son como pequeños módulos de revisión de diferentes materias y totalmente, digamos, en sintonía con el currículum de cada año, ¿no? Entonces, eso por un lado, y también programas en general, digamos, apoyando a justamente esos niños que estaban, bueno, en la casa sin poder hacer demasiado, ¿no? Incluso hasta fomentando actividades de ejercicio, ¿no? Ya sea en televisión, pero bueno, sobre todo en medios digitales, que es donde la juventud está ahora. Ya como que la televisión es una cosa muy, ¿no? es un evento, que se quiere familiar o más de adultos, ¿no? Así que ha sido una experiencia interesante en varios ámbitos y, bueno, desde el punto de vista de la percepción de la importancia de tener un medio público que justamente se puede dedicar a servir a su audiencia de esa forma, ¿no?, sin intereses comerciales, bueno, creo que fue una gran oportunidad para la BBC, una corporación que no se salva del ejercicio pugilístico político, ¿verdad?, de las presiones de acá y allá, en un mundo muy convulsionado y donde los medios públicos tienen que defender día a día y demostrar el servicio que ofrecen a la comunidad y a la audiencia. Hubo recientemente aquí un simposio, una conferencia sobre la importancia de los medios públicos organizada por la Universidad de la República y se tocaban esos temas justamente, ¿no? Entonces, En estas situaciones límites donde ojalá que la gente, digamos, acuse recibo y se dé cuenta de la importancia de tener medios públicos con capacidad de ofrecer muy buena calidad de servicio a todo nivel, a nivel de noticias, a nivel de entretenimiento, a nivel de educación, y bueno, reconocer, dar gracias en cierta forma el hecho de que existen, ¿no? Y que no fueron, no desaparecieron ahí en medio claro, de la maraña de Netflix y Amazon Video y otras cosas, ¿no?
La BBC es como el paradigma de esto que estás hablando. No sé si habrá estado a la altura de las circunstancias, por lo que vos me dijiste, sí, pero uno lo tiene allí, si se quiere, en un pedestal. O sea,
claro, pero
si la BBC lo logró, lo hizo, pudo.
Totalmente.
Habla bien de esa tradición y también es más fácil hacerlo porque está posicionado de esa manera. Quizás no en todo el mundo pase lo mismo, ¿no?
Bueno,
o
pero
cumplieron ese rol.
Incluso la BBC no es inmune a las tormentas políticas y a las presiones y a, digamos, o sea, existe la clara necesidad de constantemente renovarse, de atender a lo que son las audiencias más jóvenes, que tienen otro concepto, digamos, de consumir noticias y programas, etcétera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También la importancia de lo que es el balance del género, ¿verdad? Una cosa interesante que ha hecho la BBC ha sido introducir, digamos, una forma de cuantificar de mejor forma el número de contribuciones, o sea, entrevistados, participantes en programas, etcétera, tratando de lograr un equilibrio de 50-50, digamos, entre géneros y de asegurarse que, por ejemplo, hay voces no solamente, femeninas por un lado, también voces de grupos minoritarios, ¿no?, que siempre han estado, pero formalizando un poco más la esa cuantificación para que esas audiencias que de repente no tenía o no de repente no estaban tan interesadas en los programas que hace la BBC se dieran cuenta, mira, esta gente está, este tipo está hablando acá, me representa, bueno, estos programas son interesantes, me incluyen, puedo participar, piensan en mí, entonces, bueno, incorporar esa audiencia y constantemente, ¿no?, el monitoreo y el seguimiento de, quién está detrás de la pantalla, de la computadora, del celular, de los auriculares, etcétera, del televisor, para servirlos de mejor forma.
Era Roberto Velo en Radioactividades.